en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 90 de Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto COPE.es. Primer programa del 2014. Feliz año, Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz año igualmente.
Como esto sigue así, me da que tu Betis el año que viene va a ser protagonista aquí, ¿eh?
Va a ser protagonista varias veces, yo creo, porque ya ha visto también la rueda de prensa de hoy, palos al club de Garrido. Todo apunta a que a ver si baja cuanto antes. No podría asistir eso, ¿no? A ver si baja cuanto antes, así suma puntos, porque le va a hacer falta el año que viene. Hay un desorden institucional increíble.
Hay Copa y además el fin de semana viene el Real Madrid.
Sí, a la...
casi nada.
Para empezar la primera vuelta está bien, ¿no? Tiene que sumar 30 mal, ¿eh? Puntos y te viene el Real Madrid, lo primero.
A mi izquierda está Germán Mansilla, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo estás?
¿Qué tal ha empezado el año?
Pues ha empezado bien, currando, como dejamos el año pasado, más o menos.
¿Y para el Móstoles?
El Móstoles tiene mucho camino por andar todavía. Ojalá y dentro de poquito tiempo empecemos a verle en alguna categoría un poquito ya más en condiciones para poder empezar a meter a protagonistas aquí en Esto es Fútbol.
Mira, hablando de protagonistas, no te vayas muy lejos porque ahora hablaremos con otro equipo de la Comunidad de Madrid, pero antes, titulares de la jornada.
El Deportivo de La Coruña, que a pesar de su empate sin goles ante el Girona en Riazor, se proclama campeón de invierno en la Liga Adelante. Por su parte, el Sporting de Gijón se sitúa en puestos de ascensos directo junto al equipo coruñés, seguido muy de cerca por el Eibar, Recreativo, Zaragoza y Numancia, que se encuentran en puestos de promoción de ascenso.
La zona baja de la clasificación nos deja a dos equipos en puestos de descenso como Girona y Alcorcón, que el año pasado buscaron el ascenso a primera hasta el final. A la vez penúltimo y Real Madrid Castilla colista cierran la clasificación en la Liga Adelante.
Esta semana la Copa del Rey toma protagonismo y los modestos buscan dar la sorpresa. El Racing de Santander, que tuvo que hacerse en el día de ayer 1000 kilómetros en autobús, se mide este martes a la Almería con el empate a 1 en la ida. Y el Alcorcón visita a un primero, el Español, con ventaja en el marcador de 1-0 por el resultado conseguido en Santo Domingo.
Varios equipos del fútbol español en peligro. El Real Ávila atraviesa una situación crítica y su futuro está en el aire. El club, con 90 años de historia, ha solicitado ante el juzgado la declaración del concurso voluntario de acreedores por la reclamación de una deuda desconocida de más de 850.000 euros. El Noja sigue inmerso en la peor crisis de toda su historia. El futuro del equipo costero pasa por dos asuntos: la llegada de dinero y la posterior tranquilidad, o porque no exista más liquidez y el equipo tenga que desaparecer.
Una portera, Nadine Angerer, ganó por primera vez el Balón de Oro femenino. La alemana, que hace unos meses ya ganó el reconocimiento de la UEFA a la mejor jugadora de Europa, se impuso en las votaciones a dos delanteras. La brasileña Marta, ganadora del Balón de Oro de forma consecutiva de 2006 a 2010, y a la estadounidense Abby Wambach, vencedora de la pasada edición.
Y el Barcelona sigue líder de la Superliga Femenina tras imponerse con sufrimiento al Collerense por 0-1. El Athletic, gracias a un doblete de Erika, se impuso en el derbi vasco a la Real Sociedad, y el colista, el Levante, toma aire después de ganar a domicilio al Granada por 1-3.
Pues si te parece, Edu, saludamos ya a nuestro protagonista de la tarde, uno de ellos.
Sí.
Es el presidente del Parla, que es un equipo madrileño, como todo el mundo sabe, del grupo séptimo de la tercera división, que está viviendo una situación muy complicada, una situación económica como la que están viviendo muchos de los clubes de segunda B, de tercera, de todas las categorías inferiores. Lanzó un SOS y ¿quién recogió esa llamada de auxilio? Rafa Benítez, el entrenador del Nápoles. Es jugador del Parla, estuvo en el club durante las temporadas, o mejor dicho, entre las temporadas 1981 y 85, y ha tenido una gran idea. Yo creo que no te quiero contar mucho más y que sea el presidente el que nos lo cuente.
Hola, presidente, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo va ese sorteo.
Pues va bastante bien, sinceramente.
¿Sí?
Sí, ha dado mucho bombo el tema de la promoción que se está haciendo y hay mucha demanda de entradas.
¿Va como se esperaba?
Hombre, la ilusión era que fuera todo más rápido, pero no nos podemos quejar.
¿Qué contiene ese sorteo? Camisetas del Nápoles, un viaje creo que también al estadio del conjunto napolitano para ver un partido del equipo de Rafa Benítez. ¿Qué más lleva?
El premio es especial, pues son dos noches de estancia en el hotel de concentración de donde se concentra el Nápoles. Dos entradas para el partido Nápoles-Lazio del día 13 de abril y un tour por la ciudad deportiva del Nápoles. Luego hay cuatro premios anteriores, que son cuatro camisetas firmadas por los jugadores que fichó Rafa Benítez, Higuaín, Pepe Reina, Albiol y Callejón, y tres camisetas de la agrupación deportiva Parla firmadas por Rafa Benítez a los tres números posteriores.
¿Todavía estamos a tiempo de comprar papeletas?
Evidentemente que sí.
Sí, Mansilla, ya sabes, compra.
Hombre,
que todavía no la tienes.
Le diría al presidente del Parla si se puede pasar un día por aquí, no vende alguna, ¿no?
Todo es posible.
Todo es
posible. Tengo que deciros que tenemos un email donde entrando en él tenéis toda la información para todas aquellas personas que vivan fuera de la localidad y quieran solicitar entradas, como sí ha ocurrido ya en varios casos de gente que las ha querido, de Valencia, de Gijón, de Cáceres. Y es afición@adeparla.es. Entrando ahí, ya les contestaremos nosotros y les ponemos en contacto con... Vamos, podemos hacerles llegar las papeletas que quieran a su domicilio.
Y viendo ese premio tan bonito, ¿no? Como es ver un Nápoles Lazio en abril, disfrutar de los jugadores del Nápoles, de la ciudad deportiva, no sé si me gustaría conocer si no se le ha pasado por la cabeza a usted o si puede participar y también jugadores de la plantilla si pueden participar o no.
Puede participar cualquier persona. Aquí puede hacerlo cualquiera. Evidentemente que el premio se va a entregar siempre. Siempre digo que en caso de que no se vendieran todas las papeletas, se haría el sorteo y si el premio agraciado queda en las papeletas sin vender, se volvería a hacer otro sorteo hasta que saliese un premio que se haya vendido para que se pueda entregar el premio.
Eugenio, yo tengo interés en saber cómo fue ese momento en el que usted se pone en contacto con Rafa Benítez o alguien del club, o es el propio Rafa Benítez el que se pone en contacto
pues
con ustedes.
Te explico. Nosotros somos un grupo de socios que hace 3 años y medio, el anterior presidente que hubo nos dejó una deuda de 200 y pico mil euros, 5 mensualidades sin pagar al primer equipo, o sea, algo desastroso. Y ante la desesperación de que el equipo podía desaparecer, de hecho ya, porque es que el hombre este antes de irse firmó un documento de reconocimiento de deuda del dinero que había. Entonces los jugadores denuncian a la AFE, se denuncian por vía judicial, todos los problemas que conllevaba. Entonces un grupo de socios nos metimos en la aventura con la intención de intentar salvar a la agrupación deportiva Parla. De esos problemas que tuvimos cuando entramos, pues ha derivado uno de los últimos embargos que nos han venido de 3 o 4 jugadores que no aceptaron una propuesta que yo les hice en un principio, que era pagarles todos los meses y que me perdonaran uno. Aceptaron todos cobraron, menos estos 4 o 5. Y entonces siguió la denuncia, vino la denuncia en el mes de marzo, abril, y la sentencia en pagarla en a últimos de junio. Y entonces buscando los 13.270 euros que correspondía a ese embargo, a esa denuncia, pues yo que sé, buscábamos dinero por todos los lados y recurrimos a Rafa Benítez. Rafa Benítez evidentemente dijo que dinero no nos podía dar porque podía crear precedentes y que no lo iba a hacer ni con nosotros ni con ninguna otra entidad. Dejó la posibilidad abierta de que podía ayudarnos de otra manera. Y estuvimos durante todo el verano intentando buscar soluciones y a último de verano encontramos esta solución.
Dentro de un mes, ese sorteo, ¿no?
Pues el sorteo es el día 14 de marzo de este mes, de este año.
¿La papeleta cuánto está? ¿A cuánto cuesta?
2,50 euros.
Pues desde aquí nos volcamos con el Parla, un histórico de nuestro fútbol. Nos guardan un par de papeletas, presidente.
Las que hagan falta.
Las que hagan falta, ¿de acuerdo? Mucha suerte, Eugenio Fernández, el presidente del Parla.
Muchísimas gracias por acordarnos de nosotros.
Un abrazo.
Gracias a Dios, hasta luego.
Vamos con la Liga de la...
Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Yo creo que el equipo no se le puede reprochar nada. Con Díaz ha hecho un esfuerzo increíble. No nos hemos perdido la cara al partido, hemos ido ahí arriba, pero bueno, hay una diferencia de calidad. Si encima numéricamente también hay una superioridad, pues a sufrir muchísimo con un equipo de calidad como tiene Zaragoza, ¿no?
Palabras del técnico del Alcorcón, Miguel Álvarez, después de perder ante el Zaragoza este pasado fin de semana. Dani, un equipo con dos caras, el Alcorcón.
Sí, dos caras, y bueno, nos viene acostumbrando, ¿no?, durante toda la temporada a hacer partidos muy buenos, a partidos, pues podríamos decir, no tan buenos, y sobre todo la mejor cara la ha mostrado en la Copa del Rey, donde ahora ha tomado ventaja, pero en la Liga ha terminado la primera vuelta, yo creo que nadie se lo podría esperar, en puestos de descenso.
Aquí lo bueno es que ganas dos partidos, lo digo siempre, ganas dos partidos y te colocas en playoff.
Sí, es que hasta la jornada pasada, creo el sexto clasificado, que era el Real Zaragoza, sí, hasta el puesto de descenso, el número 19, habría 6 puntos. O sea, es algo realmente increíble, 6 puntos del sexto al 19, 13 puestos de diferencia, vamos.
El Alcorcón, que juega mañana la Copa del Rey contra el Español. Ahora hablaremos con uno de los jugadores del conjunto de la Comunidad de Madrid. Saludo antes a nuestro compañero Alberto Amán en Zaragoza. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, Edu. Hola, Dani.
Nos subimos al carrito, ¿no? Cuando gana el Zaragoza sí que entramos, ¿no?
Mira, por primera vez, si recordáis lo que dijo Paco Herrera en uno de los primeros capítulos de esta temporada, que iba a intentar devolverme a la Romareda, pues este domingo es la primera vez de las que he salido que he querido volver la semana siguiente. Así que poco a poco lo va consiguiendo.
Creo que está por ahí Dani Pacheco, delantero de Alcorcón. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuándo es para Barcelona?
No, viajamos mañana.
¿En bus?
En AVE.
En AVE, digo, porque la Copa tiene estas cosas, ¿no? Que hay equipos que viajen en autocar, otros es en tren. ¿Mañana por la mañana?
Sí, sí, bueno, hemos tenido viajes peores, pero el de mañana está bastante bien.
Cómodo, ¿no? En 2 horas y media os plantáis ahí en la estación de Sants.
Sí, no nos podemos quejar.
Se lo decía Dani, cerráis la primera vuelta en descenso, pero en la Copa es otra cosa.
Sí, bueno, es verdad que en la Liga no estamos donde queremos y donde creo que podemos estar, pero bueno, mañana hay partido de Copa, tenemos mucha ilusión y vamos a pelear.
Elimináis al Granada, vais con 1-0 a favor al campo del Español. ¿Qué os falta para llevar eso a la Liga?
Es un poquito de tranquilidad, yo creo, bueno, sobre todo en casa, que nos está faltando, pues, de cara a gol no estamos muy acertados y bueno, bueno, una serie de cosas que tenemos que mejorar, que tener más paciencia y que llegarán los resultados.
¿Sensaciones de cara a ese partido contra el Español de mañana?
Yo creo que sí, que podemos pasar, ¿no? Va a ser difícil, es un equipo de primera división que seguro que va a apretar en su campo, en su casa, con su afición, pero creo que tenemos una ventaja muy buena, un resultado que a doble eliminatoria pues mucha gente firmaría y bueno, no tenemos nada que perder, vamos con mucha ilusión y a intentar dar la campanada.
Hombre, si pasáis, a la espera de lo que haga el Real Madrid en Pamplona, que todo pinta que el conjunto de Ancelotti pase la siguiente ronda de la Copa del Rey, el pez sería muy gordo.
Sí, sería un premio, sobre todo para la gente de Alcorcón, pues revivir otra vez la eliminatoria contra el Madrid. Aparte, pues sería la primera vez que el Alcorcón pues está en cuartos de final y vamos a intentar que así sea.
¿Te imaginas otro Alcorconazo?
Bueno, ahora eso está lejos ahora mismo. La verdad que bueno, con pasar mañana, pues yo creo que ya sería un premio muy grande para disfrutarlo, aunque bueno, no hay tiempo porque luego nos toca Tenerife, que es la guerra nuestra.
Hombre, como meta Edu, como meta Dani otro golazo, como el que metió en la Romareda, ese zapatazo que sacó de la escuadra, yo creo que mañana lo van a tener ya bastante hecho. Y a mí me gustaría preguntarte, Dani, si vosotros os encontráis esta temporada más cómodos lejos de Santo Domingo que en vuestro campo.
Es verdad que sí, que si, bueno, que si lo miras pues a la vista está, ¿no? Que fuera de casa pues estamos jugando mejor, estamos un poco más tranquilos, quizás no nos está viniendo mejor pues que bueno, pues estar ordenados, salir a la contra en nuestra casa, pues exige más porque jugamos en nuestro campo y no estamos tan cómodos, ¿no? Pero creo que lo vamos a conseguir, que vamos a coger una buena racha pronto en casa y bueno, pues el otro día le ganamos al Español, con el Barça B estamos muy cerca de ganar y creo que últimamente pues el equipo, aunque no se ve reflejado ahora mismo en la Liga, está mejorando en casa.
Alberto, tú que viste el partido en la Romareda, te escucha Dani Pacheco.
Sí, hola, muy buenas, Dani. Pues yo quería preguntarle, que le vi jugar por todo el frente de ataque el otro día, si él realmente dónde se encuentra más cómodo, si en una banda o por detrás del delantero, con más libertad.
Bueno, sí que es verdad que por dentro pues tengo mucha más libertad, ¿no? Que participo más, que estoy más en contacto con el balón, que me siento pues más importante, que me siento con más responsabilidad y bueno, pues no, hay partidos que por dentro es muy difícil y que en banda pues tengo ese espacio para luego poder partir hacia adentro. no sabría decirte, ¿no? Siempre me ha gustado jugar por dentro, pero como te digo, hay partidos que en banda me siento muy cómodo. Y bueno, yo creo que lo importante es que siga con la confianza que tengo ahora, que siga ayudando al equipo, ojalá que con más goles y sentirme bien y como en estos últimos partidos.
Ahora el Alcorcón se ha reforzado con un delantero. ¿Tú crees, Dani, que hacía falta reforzar la delantera o con lo que había era suficiente?
Bueno, eso es cuestión del club, ¿no? Yo te puedo decir que todos intentamos hacer goles, la gente de arriba, que bueno, que estamos trabajando para ellos, que sabía que iban a llegar. Por ejemplo, en mi caso, pues estaba tardando en llegar los goles y bueno, pues ya están llegando y mis compañeros pues intentan que así sea, ¿no? El club ha decidido traer otro delantero y bueno, pues ojalá que venga para ayudar, para sumar y bienvenido es, ¿no?
¿Conocéis ya al nuevo dueño del club?
No, los capitanes sí que han tenido lo han podido conocer, pero nosotros todavía la plantilla, digamos, no lo hemos conocido.
¿Os han dicho alguna referencia de él?
No, bueno, o sea, simplemente sabemos porque que viene a ayudar, que viene a sumar, a que el Alcorcón pues crezca, pero no lo hemos conocido todavía.
¿Es bueno para el equipo que haya un cambio de manos a estas alturas de la temporada?
Yo creo que no, que a nosotros no nos perjudica, al contrario. Yo creo que bueno, que en lo deportivo nada cambia, que viene para sumar, que si encima pues trae jugadores que vienen a ayudar, pues mejor. Yo creo que no, de momento al menos no hemos notado nada, ni creo que se vaya a haber cambios en lo deportivo y bueno, pues nosotros estamos tranquilos.
No sé si, Dani, para terminar te quería preguntar si esperabais al inicio de la temporada acabar la primera vuelta en esta posición, en Liga.
No, seguro que no, pero bueno, la Liga está muy igualada. Los últimos partidos hemos perdido 5 puntos en los últimos minutos y sí que es verdad que bueno, que igual que hay que ser realista y que estamos ahí, que los hemos perdido pues con un poquitín de suerte o de esas jugadas al final del partido, pues estaríamos muy cerca del playoff. Yo creo que queda toda una segunda vuelta, que bueno, que el Alcorcón pues siempre ha peleado por estar arriba y bueno, este año hemos venido mucha gente nueva y nos estamos adaptando. Yo creo que ya hay que olvidar ese periodo de adaptación y que pues tenemos que poner al Alcorcón más arriba, ¿no?
Sí, pues yo le quería preguntar a Dani una curiosidad. Antes comentaba Cepeda el golazo que marcó en la Romareda, que se llevó los aplausos de allí, pero no sé si también se llevó una camiseta con su nombre del Real Zaragoza. ¿Es eso cierto, Dani?
Perdón.
Si te llevaste una camiseta del Real Zaragoza con tu nombre y tu dorsal.
No te entiendo, la verdad.
No, pues que en la tienda del Zaragoza se vio una camiseta con el número 11 de Pacheco que salía de las oficinas y debía ser para otro Pacheco, pero mira, también es casualidad.
Ah,
a ver qué pasa.
No, nada, no tenía ni idea.
Dani, porque tú estás cedido en Alcorcón, ¿no?
No, yo pertenezco a Alcorcón.
Ah, perteneces ya.
Termino contrato el 30.
¿Has hablado ya con el equipo? Todavía no.
No, estoy muy tranquilo. ¿Sí? Creo que tengo que dar mucho más todavía y de momento estoy tranquilo.
Vigila porque ya has visto, cómo las tira Alberto. Aquí te tira el gancho de que ha visto la camiseta en la Romareda y mira, aquí sale por patas, vigila.
Sí, no la había pillado, pero no tenía ni idea de nada.
Bueno, domingo juegas contra el Tenerife, vosotros también sois los de partido a partido.
Sí, como te digo, la Liga pues sin duda es nuestra guerra, no es importante, pero bueno, tenemos la oportunidad de poder estar en cuartos de final de la Copa del Rey, que creo que es algo muy bonito y lo vamos a intentar.
Dani, mucha suerte de cara a mañana, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Chicos, ha terminado la primera vuelta de la Liga en segunda división. Lo positivo, lo negativo, ¿con qué os quedáis?
Bueno, yo con lo positivo, sobre todo me ha sorprendido un equipo que tú conoces bien, Edu, como el Sabadell, que estaba en una situación, pues una dinámica muy mala, ¿no? Ha cambiado de entrenador, ahora mismo está, si no me equivoco, Mikel Olmo, ha encadenado una racha de victorias espectacular, y ahora mismo, ¿quién iba a decir que el Sabadell iba a estar a un punto de los puestos de promoción de ascenso? Me parece bastante significativo, al igual como la recuperación del Real Madrid-Castilla, y sobre todo, me ha sorprendido, pero lo veníamos ya comentando durante toda la temporada, es la igualdad que existe en la competición.
A mí me llama la atención lo del Alcorcón y lo del Girona. Equipos que el año pasado jugaron la eliminatoria
entre ellos para subir a primera, y este año termina la primera vuelta en descenso.
Sí, es un poco pues lo que veníamos comentando, ¿no? La igualdad de la competición ha hecho que equipos que el año pasado estaban arriba, que se han tenido que reforzar con muchos jugadores, el Alcorcón ha dado muchas salidas y han entrado muchos jugadores, lo que ha dicho Dani Pacheco, ¿no? Que les ha costado un poquito la adaptación y que ya se tienen que olvidar de eso y ya centrarse, encadenar dos o tres partidos te pone arriba, y sí, bastante significativo.
Para ti, Alberto, ¿lo mejor y lo peor?
Pues yo me voy a quedar en lo positivo con el Eibar, que para un recién ascendido estar ahí muy cerquita del ascenso directo pues es un auténtico sueño. Y en lo negativo, quizá mirándolo desde aquí, lo que les ha costado a los equipos que descendía de primera, sobre todo el Mallorca y el Real Zaragoza, porque el Depor se asentó mucho antes, lo que les ha costado ganar partidos, sobre todo en casa.
Y a ver qué dice nuestro míster Pablo López. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Luego te pregunto por tercera división. En segunda división, ¿con qué te quedas tú?
Bueno, la verdad es que es una jornada curiosa analizar, ¿no? Por los resultados y por lo que decíais al principio del programa, ¿no? Por esa cercanía que hay entre puestos de descenso y playoff, ¿no? Leyendo un poco la clasificación, veía el tema del Alcorcón metiéndose en descenso, pero a 6 puntos del que juega playoff y a 9 del ascenso directo, ¿no? Entonces es que es tan peculiar la competición. Bueno, hay tanta igualdad que no cabría destacar nada. A mí me llama mucho la atención, dentro de todo lo que ha pasado, cómo el Murcia fue capaz de sacar algo positivo en Valdebebas, ¿no? Quedándose con 9 jugadores y logrando ahí sacar un punto. Me parece algo interesante, y luego el campañón que está haciendo el Eibar también.
Sí, es que es eso, ¿no? Todo el mundo habla de la igualdad, pero es que es así. O sea, por ejemplo, el caso del Girona, que iba en la zona de descenso, empata en Riazor, luego el Numancia gana campo al Eibar, y lo que dices tú de Murcia, que con 9 jugadores le empata al Real Madrid Castilla en casa.
Claro, claro, por eso te lo digo. Entonces, 9 jugadores, además desde muy pronto, ¿no? Con 9 jugadores, y son capaces de sacar un resultado positivo. Y luego, pues mira, el Alcorcón no ha sacado un resultado positivo y se ha metido en descenso. Si lo hubiera sacado, estaría en mitad de tabla. Esta semana hablaba con un futbolista amigo mío, bueno, que le tuve yo, que está jugando en el Numancia, ¿no? Y me decía lo mismo, hablábamos un poco de la competición, y le digo, ¿vosotros qué tal? Y dice, pues la semana que ganamos, muy contentos porque estamos cerca de playoff, y la semana que perdemos, preocupados porque lo bajamos al descenso.
Sí, sí,
digo,
exacto.
Digo, vaya... Así que así están.
Sí, es lo que le pasa a Sabadell, por ejemplo. Con Salamero estaba en descenso, ha cogido la rienda a Solmo y va noveno. Está a 2 puntos del playoff. Hablando de la liga un poco, ¿cómo explicas el bajón del Lugo y del espérate, tengo por aquí, y del Recre?
Sí, además, sobre todo el Recre, con ese inicio tan espectacular que hizo de partidos victorias, ¿no? Porque el Lugo lleva una dinámica de varios años, estando ahí en puestos cómodos, estando bien... Pero el Recre había empezado este año muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y al final es que los 10 meses de competición se hacen muy largos, muy, muy largos, y a ellos se les está haciendo largo. Sobre todo este parón de Navidades no lo están llevando de la mejor manera posible, y juntas, uniendo un poco todo lo que tenemos hablando hasta ahora, 2 malos resultados y te caes de una posición muy cómoda a una situación que te genera dudas, ¿no? Yo creo que son dos sitios que tienen tranquilidad. El Lugo, por supuesto, con el tema de Quique y todo lo que ha hecho allí, y en Huelva igual, ¿no? Yo creo que son dos sitios con tranquilidad. El problema son las expectativas que has generado al principio, porque ya te las exigen el resto del año, ¿no? Y en Huelva creo que las están exigiendo desde el buen inicio de temporada. Vamos a ver la situación cómo sale.
¿Te deja dudas también el Hércules?
Bueno, el Hércules, yo estuve viendo el partido con el Barcelona, y la verdad es que empezó marcando el Hércules una acción de fuera de juego, que bueno, podía ser o no podía ser, pero al Barcelona se le puso de cara muy rápido a hacer 2 goles tan seguidos, ¿no? Para que, bueno, el Hércules también ha cogido diferentes dinámicas, ¿no? Cogió una dinámica muy negativa, pero luego volvió a coger una dinámica de varios resultados positivos, ¿no? También es un sitio muy difícil, ¿no? Hay Alicante, es un sitio que parece que tampoco llega nunca a la estabilidad, la tranquilidad, ¿no? Parece que el año pasado, acordaros, hasta la llegada de Quique fue tremendo, tremendo lo que hubo allí, ¿no? Lo que, bueno, luego vinieron buenos resultados y se calmó todo, ¿no? Pero es un sitio que no acaba de tener 3 años de tranquilidad.
Yo, Pablo, comentaba al principio la situación del Sabadell y del Real Madrid-Castilla, el Sabadell que se ha tirado muchísimas jornadas en puestos de descenso, el Real Madrid-Castilla que prácticamente desde el inicio lo dábamos ya en segunda división B, se ha recuperado y estará a 5 puntos de la salvación, dos equipos que se han recuperado. ¿Cómo influye en los jugadores un cambio de entrenador? ¿Es tan significativo para que dos equipos cambien la dinámica a ser tan positiva?
Bueno, primero es muy importante, muy, muy, muy importante el consolidar las reacciones. Quiero decir, cuando tú analizas un cambio de entrenador, por el motivo que lo creas oportuno, si estás en puestos de descenso, es importante que en algún momento salgas de los puestos de descenso. Quiero decir, que para de cara al vestuario, de cara al grupo, de cara al equipo y de cara a ti como entrenador, que tu reacción, que está siendo muy positiva y está sacando resultados, se vea reflejada en la clasificación, porque está muy bien lo de ganar o puntuar, pero seguimos ahí, ¿no? Y entonces llega un momento que como dicen muchas veces en baloncesto, ¿no? No se remonta un partido hasta que no te pones por delante. Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Y el Sabadell, pues la verdad es que la llegada de Olmo les ha traído mucha tranquilidad, no me digas por qué, pero les ha traído mucha tranquilidad. Ahora es el momento de asentarla, ahora ya es el momento de parecido a lo de Pizzi en Valencia, ¿no? Cuando llegó parece que había cambiado todo, y bueno, había cambiado todo el primer y segundo partido, luego hay que dar una continuidad, ¿no? Y yo creo que es lo que le va a faltar a Castilla y Sabadell, a ver este mes cómo lo afrontan, ¿no? Sobre todo Castilla. Castilla sigue en el descenso, es verdad que ahora ya compite y está cerca, pero aún así sigue estando dos partidos de la salvación, ¿no? Y no es fácil.
Del fin de semana creo que hay un partido que destaca por encima del resto, es la vuelta de Valerón a Riazor.
Sí, la vuelta de Valerón, y además parece que es el último partido del presidente y bueno, vamos a ver, ¿no? Hombre, allí le recibirán, pues, por lo que es, ¿no? Un fantástico futbolista, un fenomenal ser humano, y le recibirán como se lo merece, pero sí, será un partido bonito con un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no? Y con un líder que volvemos un poco a lo mismo, con una puntuación de líderes muy por debajo de lo normal en esta categoría, que es lo que conlleva que haya tanta igualdad, porque los puntos actuales del actual líder no tienen nada que ver con los que suele ser otros años, ¿no? Y eso es la igualdad que tiene la clasificación.
Y aparte un líder que marca pocos goles.
Sí, pero
por 22, sí.
El otro día estaba yo leyendo unas estadísticas de los 5 primeros equipos y sus últimos 6 partidos y los números no son buenos, de ninguno de ellos. Bueno, para estar en esas posiciones, haciendo un paralelismo con la primera división, los números de Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, siempre ganar, es difícil de mantenerlos. Pero números buenos, como puede ser el Atlético de Bilbao, el Villarreal, en segunda no hay esos números tan buenos. Y fíjate con los goles que hace y el líder.
¿Para ti el jugador de la jornada?
Bueno, pues yo me voy a ganar un poco lo que os he dicho antes, ¿no? A mí el empatar con 9 cuando vas fuera de casa y sobre todo tan pronto, y me quedo con Achiari, el gol del Murcia, el jugador que marca el segundo gol.
Achiari. ¿Tú, Dani?
Me voy a quedar con Sotan Tanabe, el jugador el japonés del Sabadell.
Del Sabadell, sí.
Que fue fundamental, exótico, ¿eh? Fue fundamental en la victoria del Recreativo, metió un gol, provocó la expulsión y al final ya en el minuto 90 tuvo una contra para haber marcado el 1-3 y me pareció el jugador determinante para que el Sabadell esté ahí arriba y consolide esa buena racha que lleva.
¿Y el voto desde Zaragoza, Alberto?
Y hoy con más motivos que nunca sí que puedo barrer para casa.
Hombre, sospechaba yo, a ver.
Y se lo voy a dar a Rullé porque provocó el primer gol, marcó el segundo y forzó el penalti del tercero.
Ok, nos quedamos con eso. Un abrazo, entrenador.
Un abrazo para todos.
Partidazo también el vuestro, ¿eh?
Nosotros tenemos partido con el líder, sí. Además, los dos venimos con una racha de 7 victorias seguidas, así que, bueno. Vamos a ver cómo sale.
Un abrazo, que vaya gracias, todo muy bien, Pablo.
Gracias.
Un abrazo. A ver qué dice Beto, me despido de ti, Alberto, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, hasta luego.
Esta semana, la Liga Adelante, que para nosotros tiene siempre un futbolista o un técnico como figura destacada, se va a detener en un presidente que está diciendo adiós, Augusto César Lendoiro. Se despide en la segunda división, que es donde cogió al club. Pero no olvidemos que ese Deportivo de La Coruña hizo lo imposible. Desafió a los más grandes y bien, que a fuerza de endeudarse consiguió salir campeón de liga. Nadie lo hubiera soñado en la ciudad herculina cuando el Deportivo de La Coruña era el equipo ascensor. Tiene para mucho estudio Augusto César Lendoiro, pero es justo en el último minuto hacerle un homenaje desde aquí.
Hoy conocemos a
Nombre y apellidos.
Again Arroyo.
Posición en el campo.
Delantero.
Equipo actual.
Real Oviedo.
Equipos por los que has pasado.
Alavés B, Portugalete, Sestao River, Lemona, Guadalajara, Club Deportivo Mirandés y Real Oviedo.
Tu mejor gol.
El que dio el triunfo a la selección de Euskal Herria en la Copa de Regiones UEFA.
Número de socio del Athletic Club de Bilbao.
Creo que es el 55.124 o algo así.
¿Qué significa para ti marcar el último gol en San Mamés?
Pues algo muy bonito, ¿no? Con lo que va a quedar para la historia y poder contar a los nietos.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Me gustó mucho Morata, el jugador de Real Madrid.
Un compañero de vestuario.
Me acuerdo mucho de uno que tuve muy pequeño, que cuando empecé en eso del fútbol, que hice una relación con él. Mikel Duñavitia se llama.
Un entrenador.
Un entrenador que me haya dado muchas alegrías, pues ha sido, por ejemplo, Carlos Pulso en la etapa del Mirandés.
Un delantero.
Leo Messi, ¿qué te va a decir?
Si Alain Arroyo no hubiera sido futbolista, ¿sería?
Pues seguramente sería profesor o cocinero.
Última película que has ido a ver al cine.
Bambi, ¿cómo creo que se llama?
¿Algún libro que nos puedas recomendar?
Pues me gustaron mucho los de Millennium, la trilogía de Millennium.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Los amigos.
¿Un grupo de música o cantante?
Extremo Duro.
¿Un rincón que nos puedas recomendar de Bilbao?
De Bilbao no sé, pero la costa de Uribe Costa es muy bonita para poder relajarte y disfrutar de ella.
¿Eres más de chuletón o de pinchos?
De pinchos.
¿Más de Madrid o de Barça?
De ninguno de los dos, del Atleti.
Acaba la frase. El fútbol es...
Una locura.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Segunda B en Esto es Fútbol.
La segunda B todavía queda un equipo con vida en la Copa del Rey, es el Racing de Santander. Luego conoceremos la última hora del conjunto cántabro con Gerardo Cisniega. Antes hay dos equipos en problemas, uno es el Oviedo. Carlos Fernández, última hora del conjunto asturiano.
¿Qué tal? Muy buenas. De momento, Carlos Granero, el técnico del Real Oviedo, respira. El consejo de administración del Real Oviedo, de la entidad, se reunía anoche. Y bueno, por lo pronto el técnico valenciano tendrá de margen esta semana para revertir la situación. No hay tiempo ni para lamentos, ni siquiera para pensar en destituir al cuerpo técnico. Este jueves hay que jugar la segunda parte del partido ante el Racing de Ferrol y el domingo viene el tropezón. Además, y sobre todo, el aspecto económico es el otro argumento, bueno, pues con el suficiente peso como para buscar un nuevo revulsivo en el banquillo. Otra cosa sería lo que ocurra esta semana en cuanto a resultados e imagen que dé el equipo y la sentencia que dicte el Coliseum Azul el próximo domingo con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. De momento, y cara al partido del jueves, la plantilla entrena esta tarde en el Requesona a puerta cerrada a partir de las 5 de la tarde y también mañana a la misma hora y a puerta cerrada lo va a hacer en el Carlos Tartiere. Así que, como suele decirse, calma tensa y bueno, pues a esperar acontecimientos para ver qué es lo que ocurre con el técnico, con el cuerpo técnico del Real Oviedo.
Y en el Cádiz, más de lo mismo, esta vez en los despachos. Rubén López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues en el Cádiz novedades importantes, sobre todo en lo institucional, porque ayer la jueza de lo mercantil de la provincia de Cádiz suspendía las facultades patrimoniales del Consejo de Administración del Cádiz y, por tanto, ahora mismo el poder del club, por así decirlo llanamente, pasa a los tres administradores concursales que tiene el Cádiz. De esta forma, es una noticia positiva porque los anteriores gestores, los italianos de Synergy, pueden pasar ya a ser historia en breve y de esta forma se permitiría que la empresa sevillana Locos por el Balón, la empresa de Juan José Pina, padre del presidente de Granada, Quique Pina, pudiera entrar de forma inminente en el Cádiz, de esta forma salvar la viabilidad del club. Y es que ahora mismo se le deben, tanto a empleados como a jugadores, dos nóminas y por tanto es urgente la entrada, como decimos, de la familia Pina en el Cádiz Club de Fútbol, que con la resolución ayer de la jueza de lo mercantil se da un paso para que el aterrizaje de los Pina sea más que inminente. Se está a la espera también por parte del Consejo Superior de Deportes de la resolución a favor de la venta en la subasta del pasado 3 de diciembre de esta empresa sevillana Locos por el Balón de las acciones del Cádiz Club de Fútbol. En lo deportivo, el equipo va de más a menos en la temporada, perdía el otro día en Guadalajara 1-0, es cuarto clasificado y ve como el liderato se le pone a 7 puntos. Aún así, con la entrada de la familia Pina se esperan refuerzos y un empujón importante, porque el ascenso evidentemente es el único objetivo del Cádiz en esta temporada.
Esta es la última hora del Oviedo y del Cádiz. ¿Y la del Racing cuál es? Gerardo Cisniega, muy buena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya ha llegado el Racing Almería, ¿no?
Sí, sí, ha llegado. Le ha costado, ¿eh? La verdad es que yo creo que ha sido el viaje más largo de la historia de un equipo de fútbol, porque estuvieron 13 horas en la carretera. La verdad es que es un viaje largo, hay mucha distancia y, bueno, se lo tomaron con filosofía. A las 8:30 partían ayer desde Santander y después de, como digo, un maratoniano viaje, en torno a las 9:30 llegaban a Almería. Y la verdad, bueno, pues esta es la cruda realidad, ¿no?, del fútbol modesto, el fútbol de Segunda División B. El Racing viajaba hace 4 días en vuelos charter, vuelos privados, y todo eran lujos, hoteles de 5 estrellas y los lujos de la Primera División, y ahora pues tienen las carencias de un club modesto arruinado y que tiene que moverse en autobús por toda España, ¿no?
Aquí corre un rumor de que Harris ha ido en avión. No sé si sabes tú alguna cosa de eso.
Pues no te quepa ninguna duda de que ha viajado en avión, porque desde luego en autobús con sus jugadores no ha viajado. Veremos a ver si hoy está en el estadio de la Almería, porque tampoco estaba confirmado, al menos desde el gabinete de prensa del club. En las últimas horas nos contaban que estaba fuera de España, que no estaba confirmado que estuviese en Almería, así que al menos el club todavía no lo había confirmado a media tarde, y de viajar, desde luego que ha viajado en avión. Pero bueno, él viaja cómodo, ¿eh? Si Francisco Pernia tenía un coche de 90.000 euros que pagaba el Racing, lo último que hemos sabido es que el bueno de Harry pues tiene alquilado un coche por el que el club paga 1.500 euros al mes, un BMW deportivo, que tampoco está nada mal, ¿no?
¿Están las aguas más tranquilas después de ese partido contra el Almería en casa?
No, aquí siguen igual. Hombre, desde luego hoy al jugarse el partido fuera del Sardinero, pues no va a haber ningún tipo de incidente, ¿no? Pero bueno, lo del otro día en el Sardinero fue, digamos, la explosión de un ambiente muy muy cargado y muy enrarecido que se vive aquí en torno al Racing, no en los últimos meses, sino en los últimos años. Aquí el club viene padeciendo una gestión lamentable por parte de esta gente, que como digo yo siempre, no, aquí las críticas no son porque estén haciendo una mala gestión deportiva. Esto no es una crítica porque un presidente se equivoca, no ficha buenos jugadores o toma decisiones negativas. No, aquí no se trata de eso. Aquí de lo que estamos hablando es de un empresario que es el propietario del club, que es el famoso Alisiet, que nunca pagó lo que compró, y luego a partir de ahí ha dejado a una serie de personas que llevan años llevando al Racing a la vergüenza nacional, pues con actuaciones como esa supuesta compra de partidos la temporada pasada, que han sacado todo el dinero del mundo, que han creado empresas interpuestas para llevarse literalmente todo el dinero del Racing en los últimos años, y estamos hablando de delincuentes. Entonces, lo que estamos intentando, o la gente lo que está intentando, es a través de decisiones judiciales sacarlos de ahí, pero ellos lo que han hecho es contratar a un abogado experto precisamente en alargar esos procesos judiciales para estar ahí el máximo de tiempo posible. Hay una querella criminal presentada por la Asociación de Futbolistas donde le piden a Francisco Pernia la devolución en torno a 12 millones de euros en comisiones que ha podido cobrar en los últimos años, él personalmente. Harry ahora se ha puesto un sueldo de 70.000 euros cuando los jugadores y los empleados no cobran hace 5 meses. Ahora han convocado un consejo de administración, una junta de accionistas a finales de enero, donde el único punto en el orden del día es poner sueldo al resto de consejeros. Es decir, la gente está harta. Lo último que hemos sabido también es que están obligando a jugadores a cambiar de representante si quieren salir del Racing, para que se metan con el representante que lleva colocando aquí jugadores y ganando dinero con ellos un montón de años. Es decir, estamos hablando de mafia absoluta. Entonces la gente está muy cansada, ya tenía la sensación de que se ríen de ellos, y la última decisión de intentar ponerse sueldo pues fue la gota que colmó el vaso, y por eso vivimos el otro día la situación tan terrible que vivimos en el Sardinero. Pero el clima sigue muy tenso y seguramente en el próximo partido se vuelva a reflejar en el estadio del Sardinero, ¿no?
Y otro equipo de la tierra con problemas es el Noja. Yo no sé cuál es la última hora, pero todo hace indicar que va a desaparecer.
Sí, tiene. Desde luego el Noja lo tiene muy complicado. Tienen suspendidos los derechos federativos, es decir, no puede hacer incorporaciones ahora mismo el equipo. Tan solo tiene 11 jugadores en plantilla en estos momentos, los jugadores están saliendo y estamos, digamos, en las 24 horas claves para conocer el futuro definitivo del Noja. Aquí también estamos hablando de otro proyecto extraño. Llegó una empresa que se ha quedado con el control del club, que dijo que iba a hacer un gran proyecto y, sin embargo, desde que llegaron prácticamente no han pagado a nadie. Ya ha habido jugadores que han abandonado la entidad. Se les debe prácticamente a las nóminas de todo el año. Como te digo, ahora mismo ya no pueden fichar, con lo cual ya no pueden reforzar la plantilla. El último día apenas tenían 11 jugadores para disputar el último partido ante el Oviedo. Y en estas 24 horas están intentando negociar con el ayuntamiento a ver si puede ayudarles, pero el ayuntamiento, desde luego, dice que ellos no van a poner dinero. Y lo cierto es que tiene muy mala pinta y que prácticamente es seguro que el Noja va a abandonar la competición y que acabaremos el grupo con 18 equipos, ¿no? Ya tenemos uno de menos porque al principio de temporada no se inscribió al Salamanca y la verdad es que desgraciadamente todo apunta a que el Noja va a ser el segundo en caer dentro de este grupo de segunda división,
¿verdad? Mucho ánimo, Gerardo, al fútbol cántabro.
Falta nos hace. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos a terminar el bloque de la segunda división B con nuestro compañero de la segunda de punto es, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Es tarde todavía para decir feliz año o no?
Sí. ¿Hasta qué día se puede hacer eso? Yo es que no lo sé todavía. ¿Hasta qué? ¿Hasta el...? ¿Eh?
Yo siempre tengo dudas, no sé.
Sí, no sé. Ves gente por aquí en la redacción de COPE, te va felicitando el año, y digo, pues no sé hasta qué día se puede hacer esto. Pues bueno, pues nada, feliz 2014.
Igualmente.
Bueno, ¿qué contamos más de la segunda división B? Después de los problemas del Racing, del Noja, del Oviedo, del Cádiz, ¿qué contamos más?
Bueno, pues en el grupo 1, quizá lo más importante... ha sido que el Racing se escapa a 2 puntos del Guijuelo, que no pasó del empate, y que además, bueno, pues mañana tenemos ese Racing de Ferrol que lo Oviedo, en el que se va a dirimir un poco quién se entra de momento en playoff, pero de momento mucha igualdad tanto arriba como abajo, porque el Coruso en un duelo importantísimo ante el Compostela venció y aprieta mucho la parte de abajo. Además, luego pues sí, dime.
No, además perdió, estoy viendo por aquí que perdió la Olla Lorca.
Sí, en el grupo 4 hubo esa gran sorpresa de la derrota de la Mallorca. La verdad que llevaron una racha espectacular y han caído, y quizá el otro duelo estrella del grupo 4, ese Guadalajara-Cádiz, que se acabó decantando para los alcarreños, pues bueno, acabó dándole mucha ventaja a los 3 primeros ahora mismo en la clasificación. El Cádiz sigue en playoff, pero se distancia mucho, y bueno, si todo sigue así, parece que solo se va a jugar una plaza del playoff.
El líder del grupo 3, Llagostera, también derrota en casa.
Sí, no consigue escaparse. Parecía que esta semana se iba a poder romper la clasificación, pero no consigue escaparse. Y el partido que me gustó mucho, el Hospitalet con el Alcoyano, la verdad que parecía que no iba a llevarse nada el Hospitalet, y al final consiguió salir vivo de ese partido. Un partido en el que sufrió mucho y de los más bonitos en cuanto a ocasiones que se pudieron ver en toda la categoría.
Tenemos ya partido de la jornada. Mi voto es para el Racing Guijuelo.
Racing Guijuelo, muy bonito. La lucha por el liderato, también en el 2 un... Colaborada Alemania, si no me equivoco, creo que es. Pero también dos equipos que están dando mucho espectáculo. Bueno, la verdad que hay partidos muy bonitos, pero sí, la lucha por el liderato entre un Racing que además va a llegar cansado de la Copa del Rey y el Guijuelo, yo creo que tiene que centrar toda la atención.
Y lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Rubén, buena entrada de año, ¿de acuerdo?
Igualmente.
Un abrazo. Vamos terminando.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Es verdad, me lo está recordando Dani, que hablábamos con el portero de la Olla Lorca y...
Iban arriba.
Mucha suerte no hemos dado, es verdad.
El último programa del año le entrevistamos, iba muy bien la cosa y fíjate, ya le entrevistamos al empezar el año del revés.
Si no recuerdo mal, dijo que había uno de los jugadores de la Olla Lorca que se dejó barba hasta que el equipo perdiera.
Pues, es verdad, sí, lo contó, sí, es verdad. Es verdad que tenía novia, ¿no? Sí, la novia vivía en Barcelona, si no me equivoco, bueno, es verdad.
Entramos en el bloque de la tercera división, León, José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes, hombre, os echaba ya hasta de menos, sois gafes.
Tú también te has dejado barba, ¿no? Ha entrado el año y te has dejado barba también.
Nah, todavía no, pero bueno, yo creo que en breve, sí, porque empieza a hacer mucho frío ya por aquí. Va a tocar dejarse barba, ¿eh? Con el Zaragoza, ¿eh? Cuando iba también muy, muy bien, hablamos con el entrenador, empezaron a perder o empatar. No estamos dando mucha suerte, ¿eh? No sé qué pasa.
A ver si le damos más suerte al Real Ávila, que también atraviesa por problemas económicos.
Sí, ¿no? Parece que todos los años a esas alturas, tanto en Segunda B como en Tercera División, hay que hablar de problemas económicos de muchos clubes. Y un mítico de estas categorías, de la Segunda B, de la Tercera, como es el Real Ávila, pues parece que muchos decían que estaba cerca de la disolución, pero de momento parece que no, que van a seguir luchando por tener futuro, ¿no? Han solicitado el concurso voluntario de acreedores para conocer la situación real y para que el club tenga pues un futuro más o menos viable. Y todo esto después de que de repente Caja Ávila haya pedido que se les abonen los 857.000 euros de deuda que tenían con la Caja, que ahora forma ya parte de Bankia, y todo este tinglado que ahí ya no nos meteremos en cosas de bancos. Y desde el club dicen los nuevos propietarios que no sabían que existía esta deuda de 857.000 euros. Sí sabían que tenían 200.000 euros de deuda con acreedores, pero claro, es que ahora ya se llega a unos números desorbitados. Y dicen desde el club, lo refleja muy bien el diario de Ávila, que ellos cuando negociaron comprar el mayor paquete accionarial del club, pues les dieron tres auditorías, además, en las que no aparecía en ninguna esta deuda, ya. Entonces dijeron, bueno, pues vamos para adelante y entramos como máximo accionista del club. Pues ahora, de repente, aparecen ese dinero que les habían dicho que no existía esa deuda. Se han encontrado con un panorama pues muy malo y se han quedado con una cara pues un tanto preocupados ellos, preocupado la afición y preocupada pues toda la provincia de Ávila. De momento parece que van a seguir adelante, por eso han, ya lo decía, no han solicitado el concurso voluntario de acreedores, pero de momento pues dificultad para un histórico, ¿eh?, de la tercera y la segunda división B.
Era noticia ese hashtag de SOS en Real Ávila esta semana. ¿Qué contamos más de la tercera división?
Tercera división, por ejemplo, en la última jornada, el equipo más representativo de Palencia, otra provincia cercana a Ávila, ahora es el Cristo Atlético. Desapareció el Palencia y en la Nueva Balastera este fin de semana pues hubo un partidazo, ¿eh? 4-4 acaba el encuentro, marcaba un equipo, marcaba el otro, entre el Cristo Atlético y la Virgen del Camino, un Cristo Atlético que ha cogido un poquito de afición del Palencia, pero bueno, que también está la Nueva Balastera, un campo grande, bastante desangelado, ¿eh?, con este Cristo Atlético como máximo representante del fútbol palentino. Y también seguimos, ¿eh?, hablando de lucha de pichichis, que lo hablábamos antes de que acabara el año, Gabarré, Rubén Pérez, Gabarré, que decían que lo querían muchos equipos de segunda división, bueno, lo quería el Villarreal para su filial, incluso muchos más equipos de segunda B, pues sigue marcando. 22 goles lleva con Almudévar y Rubén Pérez del Barea, 21 goles lleva con el Barea en la Rioja, ¿eh? Duelo bonito, bonito, en tercera división entre los máximos goleadores. Y el Atlético malagueño de Salva Ballesta lleva 9 victorias seguidas, vaya racha, en finales del 2013, y ha comenzado el 2014 y ha sumado ya una derrota ante el Vélez y un empate ante el Mancha Real. Aún así es tercero, pero estaba primero en el 2013 con esos 9 partidos seguidos venciendo, y el 2014 que parece que le ha sentado muy mal al Atlético malagueño del bueno de Salva Ballesta, que habrá que hablar algún día con él.
Sí, no estaría mal una entrevista con Salva Ballesta.
Tiene que contar cosas interesantes, seguro.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, amigos.
Hasta la semana que viene, cuídate.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Sube un poco la música, Hernández, a ver cómo suena esto. No le gusta mucho a Alex Alguero esta música. Hola, Alex Alguero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Edu?
No es tu gusto musical este, ¿no?
No, la verdad que yo prefiero una que sea un poquito más movidita.
Más de fit, ¿no? Más mix, ¿no?
Más fit, sí. Sabes que a mí el featuring, y si está Pitbull o Juan Magán por medio, mucho mejor.
Madre mía. Bueno, cuéntanos un poco, hoy haces tú el repaso al fútbol femenino, ¿qué destacamos?
Pues destacamos ese amistoso que ha jugado la selección española esta mañana en Murcia, en La Manga, ante Noruega, y que las chicas de Ignacio Creed han perdido 1-2 con Noruega, pero bueno, han dejado una imagen muy, muy buena, porque perder 1-2 en el último minuto, porque el gol noruego en el minuto 91 contra las subcampeonas de Europa, pues es algo muy a tener en cuenta, una gran imagen. Adelantó España en el marcador con un gol de Vero Boquete en el minuto 5, pero luego las noruegas dieron la vuelta en el al marcador hasta acabar imponiéndose pues con ese gol en el minuto 91.
Noruega, que ya nos echó del europeo el año pasado en ese europeo de Suecia, y ya conocemos a la mejor jugadora del año.
Sí, ya conocemos a la mejor jugadora del año, que además fue la mejor jugadora de ese europeo. Es la portera alemana Nadine Angerer, que se ha llevado el Balón de Oro. Además, había sido también elegida mejor jugadora europea, mejor jugadora de ese europeo, así que ha logrado todos los galardones femeninos en esta temporada y se impuso ayer en el Balón de Oro femenino al sumar 612 votos, y lo hizo por delante de la estadounidense Abu Wambach y de la brasileña Marta. Así que Balón de Oro para la portera alemana Nadine Angerer, que además es la primera guardameta en la historia en conseguir el galardón.
¿Ha empezado con fuerza el mercado de invierno en la Liga?
Sí, ha empezado con fuerza. Ha habido un fichaje muy muy importante, que es el de Jennifer Hermoso, la exjugadora del Tirecho sueco, que ahora se incorpora a las filas del Barcelona, que ya estuvo aquí en la Liga, una vieja conocida de la Liga, porque ha pasado por equipos como el Atlético de Madrid y, bueno, por el Rayo. La jugadora que ahora se incorpora al Barcelona y que estará hasta el 30 de julio en el equipo azulgrana, aunque la pega es que no va a poder jugar Champions con las catalanas.
Lo jugó la pasada Liga de Campeones con el equipo de Vero Boquete, el Tirso. De la Liga, ¿qué quieres destacar de la pasada jornada y de la próxima?
Pues de la Liga te destaco que sigue líder el Barcelona, que se llevó la victoria en el campo del Collerense por 0-1 con un gol de Yelena, que las seguidoras del Barcelona, las perseguidoras en la tabla, tanto el Athletic de Bilbao como el Atlético de Madrid, ganaron sus partidos, y que por abajo todo sigue igual, porque los tres de abajo, el Levante, Las Planas, el Granada y el Oviedo Moderno, perdieron sus partidos, así que el Barcelona sigue líder con 8 puntos de ventaja sobre el Athletic de Bilbao, y la próxima semana el Barcelona, pues, que se enfrentará a la Real Sociedad, recibe a la Real Sociedad, el Atlético recibe al Granada y el Atlético de Madrid por arriba recibe al Collerense.
Contado queda. Gracias, Alguero.
A ti, Edu.
Un abrazo, que pase Pedro Martín.
El empanado de Pedro Martín.
Quiere entrar porque hoy sí está en directo, vuelta a los orígenes. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos?
Muy buenas. Hoy como en 2012, en directo.
Pues sí.
Tu minutito de gloria, adelante, no te enrolles mucho,
¿Para qué no vamos a andar con tonterías?
Ala, adelante.
No, aparte que como coincide además que ha acabado la primera vuelta en segunda división, y es una vuelta, primera vuelta muy especial, por la igualdad que ha habido, que hacía mucho tiempo que no sucedía así, pues a recordar algún datito, por ejemplo, que el Deportivo, que ha sido el campeón de invierno, con 36 puntos, 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas, pues es el peor campeón de invierno en segunda desde la temporada 80-81, que lo fue el Rayo Vallecano, que por cierto luego al final no subió porque estaba todo tan igualado, que al final se produjo un quíntuple empate al final de la clasificación, y de ese quíntuple empate el Rayo se quedó fuera. No creo que suceda ahora lo de que haya un quíntuple empate en la última jornada, porque si no, entre otras cosas, me muero yo en esa última jornada ya directamente. Pero bueno, va a estar muy igualado. También tengo otro datito aquí, a ver si lo encuentro. Aquí. En la primera vuelta de esta segunda división, 11 equipos han pasado por los dos primeros puestos, 15 diferentes han pasado por la zona de playoff y 14 han pasado por la zona de descenso. Todos han pasado por alguna de ellas, incluso tres que empezaron muy bien y ahora en las últimas semanas han flojeado, como el Girona, el Alcorcón y el Mirandés, han pasado por las tres. Así que todas estas cosas dan a entender de cómo está la segunda división y de que a seguir así, ojalá que siga así, lo emocionante que va a estar la segunda vuelta.
Gracias, Pedro. Ahora a seguir con tus números ahí en cope.es.
Sí, ahí seguimos.
La noticia más leída la pasada semana, ¿eh? No está nada mal.
Por lo menos el viernes, ¿no?
Sí, oye, viernes, sábado y domingo, no está mal.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tres días, tú.
Sí, es que no me entendéis.
Te escuchamos luego, Pedro, en el partido de la Copa del Rey del Atlético de Madrid y Valencia. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Nosotros lo dejamos aquí, Dani Cepeda, compañero de Grada360.com. Tú también le das a balonmano también.
También, sí, también, sí. Me gusta.
A los hispanos.
Los hispanos, a las 8:15 estaremos muy pendientes a ver qué hacen hoy.
Es europeo de Dinamarca. ¿Buenas sensaciones?
Sí, hombre, sí, para llegar a semifinales bien, a partir de ahí ya se sabe que es muy exigente. Dinamarca, Francia, Croacia, muchas selecciones muy buenas, ¿eh?
¿Con quién te quedas tú del balonmano europeo? Karabatic.
Karabatic, ¿sí? Mikkel Hansen de Dinamarca, muchos, muchos y muy buenos, ¿eh? Para ver si a ti te gusta Edu o no, no es de lo tuyo.
No, hay uno, ¿eh? Los lunes, aquí tenemos de rosca, ya sabes, si te quieres apuntar.
Bueno, algún día me apunto.
El lunes por la mañana, prontito, por eso, ¿eh?
También me apunto.
Dani, un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego, Edu.
Hasta luego. Germán Mansilla en la producción. Ha sido un placer.
No, no, el placer siempre es mío. Si yo vengo cuando me invites.
Tú también, ¿no? Luego, en el tiempo de juego.
Luego, tiempo de juego, ya sabes.
Hay un poquito de balonmano también, ¿no?
De las 8:30, siempre. Malvar, desde rosca, siempre. Tiempo de juego.
Aquí somos muy de rosca. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Hasta la vez que viene. Gracias. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Alain Arroyo, jugador del Real Oviedo, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.